Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted sabe, usted nos puede aclarar cuándo se va a volver a votar la independencia en el Parlamento Autonómico de Cataluña?
Bueno, vamos a ver, votar la independencia no es exactamente, digamos, la fórmula, ¿vale? Porque ellos votarla no saben llegar a votar. Se hizo una declaración unilateral en su momento. A ver, la propuesta de defender el derecho de autodeterminación y de, digamos, desobedecer ha sido admitida a trámite por la mesa en contra del criterio de los mismos letrados del Parlamento de Cataluña, en contra de las directrices del Tribunal Constitucional, y hay dos maneras. Una, la lógica sería que esto fuera al siguiente pleno, porque el orden del día de este ya ha sido cerrado, y otra es que, emulando los episodios más tristes de la última legislatura en el Parlamento, hoy decidan hacer una modificación del orden del día y nos metan en ese tema de debate en cualquier momento.
¿Y eso puede ser el mismo día de hoy o lo van a dejar para el 11 de noviembre?
Hay rumores de todo. Como se puede imaginar, nosotros no tendremos esta información porque es algo que manejan ellos. Puede haber modificación del orden del día hoy, nada más llegar por sorpresa, pero también la corriente más generalizada es que lo dejen el debate para el mes de noviembre.
Para el día después de las elecciones.
Sí, exacto.
No sé exacto. Si la sentencia les ha envalentonado o no, pero el cumplimiento de la sentencia, no sé, que esté en manos de la Generalitat las cárceles, ¿les ha quitado el miedo a repetir?
Yo creo que no es en exclusiva ni la sentencia política penitenciaria. Yo creo que en general es la teoría de la distensión en su conjunto. Es decir, el Partido Socialista lleva un tiempo diciendo, por ejemplo, que los 40 pactos que tiene con partidos separatistas en Cataluña estaban al servicio de la pacificación y la distensión en Cataluña. Pues menos mal que han pacificado, porque llegan a empeorarlo y ya no sé qué hubiéramos vivido aquí estos últimos días. Y así, es decir, las teorías de la distensión no funcionan. Lo que funciona es la aplicación de la ley siempre, y una vez restableces el orden público, entonces es cuando ya puedes hablar y puedes dialogar y puedes hacer lo que sea necesario, pero nunca con la convivencia como moneda de cambio. Y ellos se están dando cuenta de que con el actual gobierno están ganando en la batalla de su idea de negociación, y eso les envalentona, efectivamente.
¿Se refiere usted al gobierno de España?
Sí, evidentemente. Es decir, a mí siempre me gusta explicar que los momentos de menor movilización social del independentismo han coincidido con sus líderes siendo juzgados y en prisión preventiva. Es decir, hay un valor pedagógico de la ley. Es mentira que la aplicación de la ley les envalentone, ya se vio con la kale borroka en el País Vasco. Es todo lo contrario, es la firmeza democrática es lo que les desmotiva y lo que reduce la movilización. En el momento que ellos perciben debilidad por parte del gobierno de España, se vuelven a envalentonar. Esto ha sido siempre así, y no solo en España, es lo que nos enseña la historia.
Hablaba usted de la distensión y del Partido Socialista, lo mencionaba usted en su respuesta. Esquerra Republicana está jugando una partida doble, está pensando ya después en unas elecciones en Cataluña, también en España, en acuerdos con el Partido Socialista. La intervención reciente del líder de los socialistas en Cataluña diciendo que no se obligue a cumplir toda la pena por parte de los jueces es una puerta abierta al diálogo, o que Junqueras diga que se meta en el indulto por donde les quepa. Todo esto indica que Torra ya es un accidente en el camino y que se está trabajando otra cuestión en Cataluña.
Yo no diría tanto. Es verdad que el separatismo está dividido, pero por una lucha de equilibrio de poder dentro, sobre quién lidera la vanguardia del movimiento separatista, pero no hay una división en cuanto a los objetivos. Una de las cosas que yo no acabo de entender, porque haciendo un poco de autocrítica me temo que también pasó en mi partido, es, en fin, no sé qué le han visto a Junqueras, esa capacidad de seducción que tiene el hombre, que todo el mundo que se acerca a él acaba chamuscado. Pero no hay ninguna distensión por parte de ellos. Aprovecharán cualquier momento de debilidad para lanzar un siguiente desafío, y la prueba es que el supuestamente ahora moderado Rufián, que masajea a todo el mundo con esos discursos tan cariñosos, fue el autor del tuit.
Ay, hemos perdido la señal con Alejandro Fernández, con el presidente del Partido Popular en Cataluña, justo cuando estaba haciendo mención a Rufián. Cosas del teléfono y del directo, Rafa Ribot, que tú también has hecho mucha radio en directo.
Pues sí, y además
justo,
cuando dice
una palabra, pum, se corta, dice, algo pasa ahí.
Bueno, pero lo que estaba explicando es esto, que según su criterio lo que no hay es división de objetivos, ¿no? Sino pugna por el liderazgo, y en Esquerra sobre todo, ¿eh? Cuidado, sí. Que yo creo que lo que ha pasado en las últimas horas, ¿eh? Este paso que ha dado Torrent, en fin, sí, tan desafiante, coincide en el tiempo con el hecho de que Junqueras invista oficialmente a Pere Aragonés, a su adversario, como candidato a la Generalitat.
Espera, que hemos recuperado la señal con Alejandro Fernández. Decía usted, hablaba usted de Rufián y se ha cortado. ¿Puede continuar?
Sí, sí, primero disculpen, pero es que voy por la carretera. Yo vivo en Tarragona y voy camino de Barcelona y por eso se ha debido cortar en algún momento.
Pero son cortes del teléfono, no cortes de otro tipo. De la carretera,
bueno,
quiero decir.
No cortes de carretera. No descartemos que tenga el teléfono pinchado, ya lo sabe usted. Yo lo doy por hecho, o sea, que ahora es que, vamos, que disfrute quien esté escuchando.
Bueno, siga. Decía usted lo de Rufián.
Decía lo de Rufián, que nadie se haga muchas ilusiones con esa supuesta moderación. Y lo decía, ahora hablan del moderado Rufián. Y recordemos que el 26 de octubre del año 2017 fue él el que, por órdenes de Junqueras, boicoteó cualquier posibilidad de celebrar elecciones que hubieran evitado la declaración unilateral de independencia. Por tanto, que nadie se haga ilusiones. No existe una Esquerra moderada que está por el diálogo, no. Está por simular durante un tiempo y dar el hachazo, que por cierto es el papel histórico de Esquerra Republicana. Lo que pasa es que no sé por qué tienen esa capacidad para engañar.
Voy terminando, antes de que se nos corte. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero la semana pasada hubo graves alteraciones del orden público en Cataluña, que el gobierno ha calificado solo de alteración del orden público, y hay quien piensa que es algo más. ¿Usted cree que se ha cronificado esa alteración del orden público y que volveremos a ver episodios como la semana pasada, o ya se ha tocado el punto más alto?
A ver, esto dependerá de las necesidades políticas que tengan sus autores intelectuales. Yo ayer denunciaba que esta violencia salvaje, esta kale borroca que hemos vivido en las ciudades catalanas, tiene autores intelectuales y materiales. Los materiales ya los hemos visto, son estos jóvenes encapuchados, pero que están perfectamente financiados, equipados y teledirigidos por los autores intelectuales. A mí me sorprende muchísimo que, tras algunas informaciones, incluso en el propio periódico El País, señalando que el Ministerio del Interior sabe quiénes son los autores intelectuales, la Fiscalía aún no haya actuado contra estos. Todos intuimos quiénes pueden ser, pero yo decía que exigimos saber. No puede ser que se dé por hecho que esto ha sido pues cuatro chavales que se han levantado por la mañana a ver qué pasaba. Esto estaba perfectamente orquestado, estaba perfectamente teledirigido, con unas prácticas violentas inéditas, según las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nunca se habían encontrado en las calles una violencia sistematizada de esta intensidad. Por lo tanto, por supuesto que hay autores intelectuales, y estos autores intelectuales, yo no tengo ninguna duda de que van a ser los que dosifiquen en función de las cesiones que haga el gobierno de España.
Y dígame una más, y ya más breve. ¿Por qué han decidido ustedes ir a la manifestación del domingo y que vaya incluso el presidente de su partido, Pablo Casado, a la organizada por Sociedad Civil Catalana?
Bueno, en primer lugar, porque es una manifestación que no está organizada por partidos políticos. Es una manifestación de las entidades cívicas catalanas, y últimamente muchos partidos les ha dado por organizar su propia manifestación de partido. Mis respetos, pero nosotros preferimos sumarnos a la de las entidades cívicas, y creemos que es un buen momento, como lo fue el 8 de octubre de hace dos años, para que la Cataluña silenciada vuelva a salir a la calle.
Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, que tenga usted buen viaje hasta Barcelona, a ese pleno que tiene usted en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Gracias, que le vaya bien.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Gracias por atender a Onda Madrid esta mañana.